Bueno, Miguel Félix Chicón estuvo 26 años al frente de Salvamento Marítimo hasta 2022. Presenta el libro Navegar es necesario, porque ha pasado de las tareas de salvamento, de coordinar una misión tan importante como es el salvamento marítimo, a compartir su experiencia en el mar y sobre todo divulgar el mar, que es lo que creo que ahora mismo le motiva. Hoy se presenta este libro, este miércoles, en el Rack Náutico de Palma, y con él hablamos. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Cómo tal?
Pues has pasado de la tarea del salvamento marítimo a divulgar la mar, como decís vosotros, desde
sí,
todo punto de vista, con diferentes artículos en Gaceta Náutica, y hoy presentas el libro, ¿verdad?
Sí, afirmativo, así es. Hoy hacemos la presentación en el Club Náutico, y la idea efectivamente del libro pues fue esa. A raíz de la propuesta que en su día me hizo la directora de Gaceta Náutica, Elena Pipó, sobre empezar a escribir algún tipo de artículo, y cuando ya hicimos y rumiamos la idea, en vez de hacerlo sobre el salvamento, decidimos que casi era más productivo el hecho de intentar divulgar lo que es la cultura marítima en un país totalmente rodeado de agua y que curiosamente tiene bastante desconocimiento de lo que es la cultura de la mar.
Se llama Navegar es necesario. ¿Por qué navegar
Correcto.
Es necesario?
Bueno, navegar es necesario viene de una frase muy antigua de Plutarco, ¿no? Que pone en boca de Pompeyo Cayo y que fue un lema tomado no tanto por los romanos, que también cuando dijo Pompeyo navegar es necesario, vivir no es necesario, ¿no? Porque cargó sus barcos de trigo para alimentar toda la urbe romana que estaba muriéndose de hambre y había mucho temporal, los pilotos dijeron que no debían salir y él se embarcó el primero diciendo esta frase. En realidad Plutarco yo creo que la pone en su boca con objeto de arengar a la gente, no solo a la hora de navegar, sino a la hora de afrontar las decisiones importantes que tenemos que tomar en la vida, ¿no? Pues este lema fue adoptado por la Liga Hanseática, por la Marina de Castilla, y bueno, es una frase muy bonita, ¿no? Vivir no es necesario, navegar es necesario, navegar sí. ¿Qué significa esto, navegar es necesario? Significa que todos debemos afrontar la vida como una aventura marítima, si quieres llamarla, porque debemos saber dar los rumbos necesarios, aprovechar los vientos, sean favorables o no, para tomar buena partida de ellos e ir trazando el rumbo adecuado. Esa es, yo creo, la filosofía de esta frase.
¿Y crees que es más difícil navegar en tierra que en el mar? Te lo digo porque navegar en el mar es muy difícil, pero sabes que estás tú y los elementos y tu medio, tu embarcación. En tierra muchas veces no sabes por dónde te van a venir los guantazos.
Los golpes de mar, no sabes por dónde te van a venir los golpes de mar. Así es. Hombre, es difícil, ¿eh? Es difícil, pero por eso debemos ser abiertos a cualquier idea que pueda venir, debemos escuchar a todos. Últimamente yo creo, ¿no?, que se está dando la paradoja de que la gente escucha para contestar, ¿eh? Y te está escuchando y no está prestando atención a lo que estás diciendo, sino solo quiere pensar en lo que va a contestar, a todos los niveles, ¿eh? Sobre todo la clase política, ¿no?, que es la que debemos reflejarnos. Y lo esencial sería escuchar para aprender. Debemos escuchar para aprender.
Qué bueno.
Mucho,
Naciste en Tánger, creo,
sí,
que en el año en el que dejó de ser territorio español, curiosamente.
No, un poquito después.
Un poquito después. Y desde ahí me imagino que empezaste a sentir el deseo de conocer el mar mirando hacia la península con todo ese tráfico.
Sí.
¿Cómo se veía la península desde...?
Sí, te digo, yo cuando... Tánger nunca fue español, fue un pequeño periodo de tiempo, fue internacional. Entonces, cuando mis padres fueron para allá, en el año 53, Tánger era internacional. Y había un consorcio de naciones que lo regulaban y había gente de toda tipo y condición. Desde refugiados de la República, nazis de alemanes, franceses, ingleses, alemanes. De hecho, así fue hasta que Mohamed V, el abuelo del actual rey de Marruecos, volvió de su exilio en Madagascar y ya se desapareció el protectorado español, que era Tetuán, hasta Larache, Archila, con el reducto este internacional de Tánger y la zona francesa de Casablanca y demás. Bueno, entonces, esto fue en el año, creo recordar, 56 o 58, ahora no recuerdo bien. llega Mohamed V, y este hombre dura poco, muere al cabo de poco tiempo y le sucede su hijo Hassan II, Hassan D. Y hace una carta también real que le da algún tipo de potestad a Tánger, que también dura relativamente poco. Yo cuando nazco es esa situación, ¿no? En la que Tánger todavía tiene ese halo de internacionalidad desde la ciudad de la cual se ve Tarifa enfrente, cuando hay días de buena visibilidad con Poniente se ve Gibraltar, los días de Levante pues se ve la montera que se le pone Gibraltar encima, y las travesías del estrecho con unos correos míticos que había, que eran de la Transmediterránea, el Ciudad de Tarifa, el Virgen de África y el Vitoria, que fueron los primeros ferries que se construyeron en España y que pasábamos hacia desde Tánger a Algeciras a visitar a la familia, porque la familia de mis padres eran todas de Algeciras.
Félix, tantos años al frente de Salvamento Marítimo, habéis tenido operaciones de todo tipo, muy muy complejas, como el por lo que leí el otro día, recordando el Sorrento, rescate de 149 personas, o un rescate de un regatista que venía a la Copa del Rey, muy veterano, Jacinto Rodríguez, 84 años, al que tuve el gusto de entrevistar después de que lo salvarais. Estuvo 4 horas en el mar. ¿Alguna vez te he leído que salvar una vida es lo más potente que hay en este mundo?
La verdad es que la satisfacción que tienes después de una operativa compleja es indescriptible, ¿no? Esto no se puede describir. Yo, de hecho, recuerdo una anécdota, aparte de la de Jacinto, que fue muy bonita, hay una que me gustaría, si tengo tiempo, de contarte, que es especialmente llamativa. Un barco se llamaba el Beethoven II e iba desde Mahón a la manga del Mar Menor. Y su derrota pasaba por la zona de Cabrera, en concreto la isla de la Conejera. A bordo iban 2 tripulantes, uno de ellos sordo, de ahí el nombre del barco, con un compañero, y los 2 iban haciendo la navegación. En un momento determinado, a la 1:30 de la madrugada, nos llama la costera y nos dice que hay una persona que se entiende muy mal, que parece que habla raro, como una cosa rara, y que como si hubiese embarrancado, pero no se aclaraba bien. El controlador de guardia, o controladora de guardia, toman nota, se toman el asunto en serio, se llama a las personas que están en Cabrera de guardia, Guardia Civil y personal del parque, movilizan una unidad y efectivamente hay un barco embarrancado allí, y la dificultad de comunicación de este hombre es que este hombre era el sordo, era sordo mudo, y todo ha salvado como podía. Y nos cuenta que su compañero no está a bordo, y que la última vez que ya le empezamos a preguntar, las preguntas de rigor, y la última vez que se le había visto a bordo, esto era a la 1:30 de la noche, era a las 8:30 de la tarde anterior, luna nueva. Se pone en marcha un dispositivo de búsqueda, avisos a los navegantes a nivel de llamadas de socorro, MEDE, que se alerta a todos los barcos que hay en la zona, el helicóptero, barco, y empezamos a buscar la lancha de salvamento, pam, 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 empezamos a buscar, y a las 7:20 de la mañana lo encontramos con vida.
Tremendo.
Entonces, el resumen de esto, porque esto fue una alegría, yo hablé con este señor. Este hombre había tenido la mala fortuna de que, ¿qué había pasado? Pues se hicieron el relevo y la persona sorda se fue a dormir a su litera, ¿de acuerdo? Y ya está. Y media hora más tarde se le hinchó el Génova, cuando él iba a poner las velas un poquito más en marcha y demás, se hinchó el Génova de repente y lo tiró a la mar. No llevaba chaleco ni llevaba arnés de seguridad. Entonces él ve que el barco sigue navegando a sus 4 nudos y medio, que es una velocidad muy potente, no lo puedes coger, evidentemente. Luna nueva, ya noche oscura, ¿y ahora qué hago? Y había caído unas 9 millas al este de Puerto Colón. Empezó a nadar y ya me confesó que a las 3 y algo se iba a dejar ir porque ya estaba picado de medusas, agotado, muerto de frío. Esto era a finales de septiembre. Y de repente escuchó el helicóptero nuestro salvamento marítimo con un foco ahí. Mi compañero ha sido capaz de dar aviso a las autoridades y me están buscando. Y eso me comentó el hombre, que le dio tal inyección de adrenalina que siguió a flote todo el tiempo que pudo hasta que al amanecer se le encontró por un pesquero que había en la zona, que estaba alertado por toda la parafernalia y avisos que se habían movido. Fíjate tú, esta es una misión. 11 horas y 20 minutos estuvo este hombre en la mar.
Brutal. Gracias por compartir estas experiencias y algo tan tan potente como lo que nos estás trasladando. Oye, llevándolo al deporte, cuando ves estas regatas de transoceánicas, regatistas en solitario, como ha hecho ahora la Minitrans, Tugo Ramón y tal, ¿qué piensas? Porque tú que sabes perfectamente lo que es acudir al rescate de una embarcación, pero en unas ciertas millas de nuestras islas, Se la juegan mucho,
bastante, ¿no? Sí, estos navegantes en solitario que dan la vuelta al mundo, hombre, sus embarcaciones están muy bien preparadas, pero de todas maneras, ir solo a bordo ya es un riesgo bastante importante. Porque, de hecho, claro, el descanso vital que tiene que tener esa persona se ve interrumpido cada poco. Ellos duermen a tapitas, ¿no? Ellos duermen un periodo, se ponen despertados, se despiertan, vigilan, vuelven. Dependen de un piloto automático del timón automático que esté funcionando correctamente. Se mueven en latitudes, para dar la vuelta al mundo más rápido, se mueven en latitudes muy bajas, a la altura de los rugientes 40, con todo lo que se supone. Y un rescate en una embarcación de ese tipo es muy complicada. De hecho, han habido casos y la movilización pues dura días porque tiene que ir un buque. Incluso están fuera del alcance de helicópteros, ¿eh? Claro. O bien hacerlo con helicópteros que se vayan alimentando de aviones nodriza, pero eso es muy difícil, eso es muy complicado.
Tú que eres, divulgas además del mar la historia, que te gusta muchísimo la historia por algunas cosas que te he podido leer. ¿Los españoles hemos perdido el sentido de trascendencia que tuvieron en el siglo XVI, no solo para llegar a América, sino para desde América llegar a la especiería y dar la vuelta al mundo?
Ese segundo viaje, es decir, la primera circunvalación y la investigación posterior de lo que se llamó el lago español, que es el Océano Pacífico,
sí.
Mar del Sur, ¿no? Eso es bastante más fuerte que incluso la travesía del Atlántico en primera instancia, porque la travesía del Atlántico relativamente estaba más o menos documentada y de hecho Colón yo creo que va y sabe dónde va, ¿eh? Aunque calcula que es el Cipango y no es un continente nuevo, ¿no? Pero él tiene constancia, de hecho la travesía la hace en un tiempo bastante récord para las embarcaciones que había en la época. Sin embargo, la circunvalación del planeta con embarcaciones de aquel calibre es equiparable a un viaje a Marte actualmente con la tecnología que hay. Y además sin comunicaciones de ningún tipo. Eso es bestial.
Ese sentido de trascendencia, de estar aquí para algo más, buscando fama, fortuna, pero sobre todo la gloria, ¿esto hoy lo hemos perdido?
Yo no sé si se ha perdido o porque buscar la gloria, yo creo que esta gente tanto no iba a buscar la gloria como sino que iba a la búsqueda de lo que son nuevos mundos y nuevas posibilidades de vivir, independientemente de que todos ellos estuviesen más o menos...
Claro que buscaban progresar, pero nada les paraba, y metiéndose en un mar tenebroso del que sabían poco.
Pues sí, efectivamente. Bueno, no sabían nada. Ese es el problema, que no sabían nada. ¿Perder el sentido este? No, yo creo, a nivel de lo que me preguntas de aventura y demás... Es que hoy día, en ese sentido, tal vez la aventura yo la llevaría al mundo científico. Sí que hay muchos científicos españoles que están haciendo una labor tremendísima de investigación a efectos de lo que es la lucha, por ejemplo, contra el cáncer, a efectos de lo que son estudios de nuevas tecnologías y que deberían ser apoyados muchísimo más. Ahí sí que habría que hacer una inversión, la inversión pues, en investigación.
Pues voy acabando. Félix, una curiosidad. Al pirata Muriqui, delantero del Mallorca, ¿le deberíamos llamar mejor corsario? A ver, el corsario trabajaba por una causa noble, que era defender el territorio con permiso de la corona, y el pirata simplemente era un delincuente que venía a robar, asesinar y secuestrar.
Desde mi punto de vista, sí.
Desde el punto de vista histórico, habría que llamarle corsario.
Independientemente que el corsario no dejaba de ser un pirata, ¿no? Pero, en teoría, trabajaba bajo la protección de una bandera de un país, pero no dejaba de desmantelar y pasar a cuchillo a las tripulaciones de los otros barcos, ¿no? El pirata no, el pirata era un delincuente, un ladrón, que sencillamente roba para su propio beneficio y esquilmaba todo lo que estaba... Yo por eso, cuando se ensalza la figura de un pirata, dice, bueno, estamos ensalzando la figura de un delincuente que mataba a todo lo que se le ponía por delante.
Ha hecho mucho daño el cine y la literatura idealizado la figura del pirata, que no es más que un delincuente.
Correcto.
Pero bueno, si aplicamos las metáforas en el fútbol, está claro que no se habla en el sentido literal, porque igual que decimos el asesino del área... Y nadie está pensando en asesino, ¿no? Pues el pirata Muriqui. Muy bien.
Y además que es una gran persona.
Un gran tipo. Entendido. Félix Chicón, pues enhorabuena por este libro, que sea un éxito. éxito de convocatoria, por supuesto que sí, y bueno, y a seguir divulgando la mar, como decís vosotros. Muchas gracias.
Eso seguiremos, ahí intentamos. Venga, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.